2. Valor social de la guerra. En tiempos pasados, una cruenta guerra instituía cambios sociales y facilitaba la adopción de nuevas ideas, algo que no hubiese ocurrido de forma natural en 10.000 años. El terrible precio pagado por estas ciertas ventajas que se obtenían de la guerra fue que la sociedad se vio de nuevo arrojada temporalmente a la barbarie, renunciándose a la lógica de la civilización. La guerra es un poderoso remedio, muy costoso de lo más peligroso, aunque cura a menudo algunos trastornos sociales, a veces mata al paciente, destruye la sociedad. La necesidad constante de la defensa nacional produce numerosos ajustes sociales nuevos y avanzados. Hoy día, la sociedad disfruta del beneficio de una larga lista de valiosas innovaciones que eran, en un principio, enteramente militares. A la guerra se le debe incluso la danza, una de cuyas primitivas formas era un ejercicio militar. La guerra ha sido de utilidad social para las civilizaciones anteriores debido a que 1. Imponía disciplina. Forzaba la cooperación. 2. Primaba la fortaleza y el valor. 3. Fomentaba y consolidaba el nacionalismo. 4. Exterminaba a los pueblos débiles e inaptos. 5. Anulaba la ilusión de la igualdad primitiva y estratificaba la sociedad de forma selectiva. La guerra ha tenido cierto valor evolutivo y selectivo, pero, como la esclavitud, deberá abandonarse algún día, a medida que la civilización vaya lentamente progresando. Las guerras antiguas fomentaban los viajes y los intercambios culturales. Estos objetivos se alcanzan ahora mejor mediante los métodos modernos de transporte y comunicación. Las guerras antiguas fortalecían a las naciones, pero las luchas modernas trastornan la cultura civilizada. Las guerras ancestrales daban lugar a la aniquilación de los pueblos peor dotados. El resultado final de los conflictos modernos es la destrucción selectiva de los mejores linajes humanos. Las guerras primitivas favorecían la organización y la eficiencia, pero estos elementos se han convertido ahora en la meta de la industria moderna. En tiempos pasados, la guerra era un fermento social que daba impulso a la civilización. Este efecto se consigue ahora mejor mediante las aspiraciones y la invención. Las guerras ancestrales apoyaban la idea de un dios de las batallas, pero al hombre moderno se le ha dicho que Dios es amor. La guerra ha servido para lograr muchos fines valiosos en el pasado, ha sido un andamiaje imprescindible en la edificación de la civilización. Pero está llegando rápidamente a la insolvencia cultural, incapaz de producir réditos en términos de beneficio social, de alguna forma acordes con las terribles pérdidas que le acompañan cuando se le invoca. Punto. Hubo un tiempo en el que los médicos creían que la sangría era la cura para muchas enfermedades, pero, desde entonces, han descubierto mejores remedios para la mayor parte de estas afecciones. Y, por ello, el derramamiento de sangre internacional de la guerra debe, por supuesto, dar lugar al descubrimiento de mejores métodos para curar los males de las naciones. Las naciones de Urantia ya han iniciado la gigantesca lucha entre el militarismo nacionalista y el industrialismo y, en gran medida, este conflicto es similar a la lucha secular entre el pastor-cazador y el agricultor. Pero si el industrialismo ha de triunfar sobre el militarismo, debe evitar los peligros a los que se enfrenta. Los peligros de la industria incipiente en Urantia son: 1. La fuerte tendencia al materialismo, la ceguera espiritual. 2. El culto al poder y las riquezas, La distorsión de los valores. 3. Los vicios del lujo. La inmadurez cultural. 4. Los crecientes peligros de la indolencia. La falta de sensibilidad al servicio. 5. El desarrollo de una indeseable debilidad racial. El deterioro biológico. 6. La amenaza de la esclavitud industrial estandarizada. El estancamiento personal. El trabajo ennoblece, pero el trabajo tedioso es paralizante. El militarismo es autocrático y cruel, salvaje. Punto. Fomenta la organización social entre los conquistadores, pero abate a los vencidos. El industrialismo es más civilizado y debería proceder de tal modo que facilite la iniciativa y aliente el individualismo. La sociedad debe propiciar la originalidad de todas las formas posibles. No cometáis el error de glorificar la guerra, percibid más bien lo que ha hecho por la sociedad de modo que podáis, de manera más precisa, prever lo que sus alternativas deben aportar para continuar el progreso de la civilización. Y si tales alternativas no son las adecuadas, podéis estar entonces seguros de que las guerras seguirán durante mucho tiempo. El hombre jamás aceptará la paz como modo normal de vida hasta que no se haya convencido concienzuda y repetidamente de que la paz es lo más conveniente para su bienestar material. Y hasta que la sociedad no proporcione con sensatez alternativas pacíficas para satisfacer esa tendencia, inherente y periódica, a dar rienda suelta al impulso colectivo tendente a liberar aquellas emociones y energías que constantemente se acumulan y que pertenecen a las reacciones de autopreservación de las especies humanas. Pero, aunque sea de paso, la guerra debe ser reconocida como la escuela de la experiencia que forzó a una raza de arrogantes individualistas a someterse a una autoridad muy concentrada, a un jefe del ejecutivo. Punto. En las guerras antiguas se elegía como líderes a hombres innatamente grandes, pero esto no se hace ya en las guerras modernas. Para descubrir a sus líderes, la sociedad debe recurrir ahora a las conquistas de la paz, a la industria, a la ciencia y al logro social.